Y yo creo que una de las cosas que ha sido clave en Zeppelin para desde el punto de vista de negocio es tener un equipo que donde hay gente de México y también gente internacional y poder comparar esas dos cosas. Y por otro lado, también ayudó mucho que el negocio en Chile haya ido muy bien y haya mucho aprendizaje. Entonces, trajimos todo un know-how de Chile con una plataforma que es global ya. Entonces, todo eso resuelve mucho más fácil la parte de tecnología. Y lo implementamos de una forma en donde fuimos ajustando las ciertas partes del negocio y fuimos reaccionando muy rápido a esos ajustes.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 46 de True Growth Podcast. Hoy tengo como invitado a Sebastián Kreis, que es el CEO y cofundador de Zeppelin. Es una plataforma de fintech para pymes que se está convirtiendo en la más grande de Latinoamérica en un periodo de tan solo 2 años. Y bueno, Sebastián está aquí para platicarnos la historia de Zeppelin, cuál es el problema que resuelven y cómo han logrado crecer 4X para llegar en tan solo 2 años a más de 5,000 clientes desde que lanzaron en Santiago de Chile y ahora que han llegado a México y que están por lanzar en otros países de Latinoamérica. Sebastián nos va a platicar no solo cómo conoció a su socio, cómo levantaron capital, cómo crearon la idea, el producto, sino cómo han logrado acelerar el crecimiento a través de una cultura que está enfocada en resolver los problemas de sus clientes. Entonces, estoy seguro que este episodio va a generar muchísimo valor. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com/podcast. Y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Qué honor tenerte en el programa. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
No, muchas gracias por la invitación, Fernando. La verdad que es muy bueno el podcast, sobre todo lo que están haciendo en México y con todas las startups. La verdad que bien, bien interesante y sobre todo lo que viene para adelante para México, todo lo que está pasando en el mundo tech. La verdad que bien, bien, bien interesante lo que viene.
Oye, pues muchas gracias por tus palabras y otra vez por el tiempo. Si quieres, para que la gente sepa quién eres y qué es lo que estás haciendo, danos tu intro de quién es Sebastián y qué hace Zeppelin.
Buenísimo, buenísimo. Zeppelin, nuestra visión es ser un banco digital para pymes, líder de Latinoamérica, en donde nosotros verdaderamente resolvamos los dolores de estas empresas pequeñas. Imaginémonos que en promedio, en Latinoamérica hay 30 millones de compañías y en promedio el 5% de las compañías en cada uno de los países tiene acceso a servicios financieros recurrentes. Queda otro 95% que no. Y la verdad que hay una oportunidad única hoy día para ayudar a estas empresas a resolver sus dolores. Y sus dolores no solamente tienen que ver con el financiamiento, no solamente tienen que ver con pagos o con una tarjeta de crédito, sino sus dolores tienen que ver cómo ellos hacen su negocio y cómo una empresa puede ser socio financiero en su día a día. ¿A qué me refiero con esto? Zeppelin nace porque vemos una oportunidad muy grande en donde había servicios financieros para personas, consumers, digamos, había servicios financieros para empresas B2C, pero las empresas B2B estaban bastante desatendidas. Dentro de este 95% de empresas no atendidas, las B2B es algo importante. Son compañías que venden a otras compañías. Y tenían muchos dolores. Muchas de las empresas, imaginemos una empresa que tiene 10 camiones, son expertos en la planificación, en dejar los productos de un lugar a otro, en hacer bien su trabajo, pero no son muy expertos, no tienen un CFO, no tienen una empresa, una persona que hizo una maestría, el equipo de administración hace ciertas cosas que son básicas para la compañía, pero les cuesta planificar y tomar decisiones sobre su planificación financiera. Por otro lado, cuando las empresas empiezan a crecer en números de clientes, en número de proveedores, entonces el manejo del capital de trabajo, el manejo de la información en tiempo real y todas estas relaciones se vuelve cada día más complejo. Y ahí es donde no tienen mucha experiencia. Y Zeppelin nace justamente a resolver ese problema. ¿Cómo nosotros ayudamos a resolver estos dolores de empresas que hacen muy bien su trabajo, son muy buenos operadores, pero no tienen ni la experiencia ni los recursos para poder crecer y poder tener el capital de trabajo y los servicios financieros que requieren?
Me encanta. Y a ver, déjame romper ese problema en gramos, porque son, o sea, ese problema son, está, si me pongo a pensar desde el punto de vista de un fundador de empresa, son muchos micro problemas para resolver ese gran problema, ¿no? Entonces, está el acceso a crédito, está el manejo de cuentas por cobrar, está el manejo de cuentas por pagar, está el tema de facturación. O sea, hay muchísimas componentes del problema del manejo financiero de la empresa, ¿no? Cuando tú y tu equipo empiezan Zeppelin, cuando dicen vamos a lanzar este producto, ¿en qué problemas se decidieron enfocar y por qué?
Buenísimo. En dos problemas específicos. Uno es en la información en tiempo real para poder efectivamente tomar decisiones. Las empresas nos dábamos cuenta que efectivamente empresas grandes tienen un equipo de administración y tienen muchos informes de gestión y pueden tomar decisiones. Las empresitas más pequeñas, efectivamente les faltaba un lugar donde fuera the source of truth, donde puedan tomar decisiones de financiamiento o decisiones para la compañía. Y lo segundo es que tuvieron un lugar que sea muy simple para poder financiar, y específicamente nosotros hacemos revenue-based finance. Uh-huh. ¿Qué significa eso? En función del ingreso actual o futuro que tiene la compañía, nosotros le podemos anticipar ese ingreso para que pueda manejar su capital de trabajo. Muchas veces lo que pasa es que las empresas chicas no reciben sus ingresos cuando hacen venden el producto o hacen el servicio, sino que muchas veces lo reciben 90 o 120 días después. Y por otro lado, tienen obligaciones que pagar que muchas veces son al contado. Se les genera un problema de capital de trabajo importante. Y también muchas veces tienen problemas para la cobranza o efectivamente no están seguros cuando le van a pagar, entonces no pueden manejar el capital de trabajo. Y ahí es donde nosotros no solamente ordenamos la información en tiempo real, sino que le ayudamos a estas compañías a efectivamente poder hacer revenue-based financing y efectivamente pagar sus obligaciones con nosotros. Además, lo que empieza a pasar es que muchas veces la confianza nace no solamente de una relación con una persona, y que un poco en Latinoamérica es muy importante eso, sino que nace de cómo nosotros le entregamos herramientas que le resuelvan estos dolores y que la empresa los valore. Entonces, nosotros partimos justamente viendo, no solamente queriendo hacer el financiamiento, sino viendo qué funcionalidades o qué herramientas nos permitían estar más cerca de la empresa y confiar en Zeppelin, y que después eligiera Zeppelin para financiarse, pero que no fuera al revés. No fuera a financiarse después la herramienta, sino que al revés. Que hubiera una relación de confianza más allá que el financiamiento.
¿Y esa relación de confianza cómo la logras? Vámonos a los días del cubículo ahí en el que estaban todos apretados pensando en cómo sacar el negocio adelante, dibujar el business plan, el business model, etcétera. Si pensamos en su proceso de diseño de producto, de definición de mercado, etcétera, ¿cómo definen esa estrategia? ¿Cómo consiguen al primer cliente? ¿Cómo logran descifrar que la confianza es clave y que la herramienta va antes del financiamiento?
Perfecto. Yo creo que ahí viene la experiencia del equipo y qué es lo que hicimos antes también. Por mi lado, antes de Zeppelin, yo hice transformación digital para bancos. Trabajaba con una consultora estratégica internacional y lo que hacíamos básicamente, en vez de hacer slides, hacíamos fintechs. Desarrollábamos productos, journeys específicos para resolver problemas. Y esa fue una buena experiencia. ¿Por qué? Porque por un lado me di cuenta de las oportunidades que había en el mundo de PyME, que si bien yo lo sabía de antes, pero en el fondo pude comprobar de que efectivamente incluso los actores muy grandes no tienen el foco ni las ganas, ya tienen tantos clientes en el mundo personas y tantos clientes en el mundo corporativo o empresas grandes, que las empresas pequeñas no son su foco. Es un tema de foco. ¿Cierto? Uh-huh. Si bien obviamente quieren atender a algunas empresas pequeñas, no es su foco y por lo tanto no llegan a todos. O sea, había una oportunidad muy grande ahí. Y después, por ejemplo, los otros miembros del equipo, Nico venía del mundo de deuda privada y había financiado había hecho fondos de deuda por quizás más de 1,5 billón para distintos tipos de financieras y estructura. Y también hay una experiencia de cómo estas financieras, efectivamente, cuáles son los incentivos para llegar a todas estas compañías, y de que muchas veces no había una relación, sino que los clientes se podían pasar de una financiera a otra y efectivamente no había una relación de confianza, sino que quizás lo más importante era la tasa, pero no había otro valor agregado que resolviera efectivamente todos los dolores de estas compañías. Y por último, las financieras en cada uno de los países atendían de nuevo al 5, al 7% de las compañías en cada uno de los países, igual quedaba el otro más del 90% de compañías que no accedían a servicios financieros recurrentes. Entonces, no solamente es un problema para resolver cómo lo hace mejor otra financiera, sino cómo llegamos a los que no tienen acceso y que efectivamente pueden quererlo. Entonces, una de las cosas que fue clave al inicio fue justamente poder identificar qué cosas estos clientes valoraban en el proceso para llegar a tomar una decisión de financiamiento.
Okay.
¿Qué información veían? ¿Cómo tomaban la decisión? ¿A quién en la empresa le preguntaban? ¿A quién no le preguntaban? ¿Cuánto tiempo se demoraban? ¿Esperaban mucho? ¿Planificaban o no planificaban? Todas esas preguntas fueron relevantes al minuto de partir. Y que también, yo te diría que no solamente al minuto de partir, yo creo que la cultura de Zeppelin, una de las cosas es cuestionar lo que hacemos. Entonces, justamente, si esto lo hicimos al inicio, hoy día es un músculo que la compañía internamente lo tiene desarrollado y cuestionamos constantemente qué es lo que necesitan los clientes y cómo lo estamos haciendo nosotros. Y acá, una de las gracias de ser una compañía tech 100% basada en software es que nosotros podemos modificar lo que hacemos de una cierta forma. Podemos hacer updates constantemente, semana a semana. ¿Por qué? Porque estamos constantemente cuestionando qué es lo que quieren los clientes. Y obviamente eso genera un stickiness en los primeros early adopters de los clientes, pero también te da mucha información para saber, ok, qué otros clientes, qué otras necesidades, qué otros dolores queremos resolver. Entonces, para poder, desde la primera parte, a poder expandirnos exponencialmente, también tiene que ver con cuál es el modelo de negocio y cómo generamos, no solamente cómo generamos la confianza, sino cómo llegamos a muchas empresas de una sola vez. Y eso es lo que ha sido clave en Zeppelin, que podemos no solamente generar confianza en uno, sino que podemos, a través de nuestro software y a través de nuestra propuesta de valor, llegar a muchos clientes, porque todos se meten en Zeppelin.com, crean su cuenta, en menos de un minuto tienen su cuenta creada y ya pueden empezar a usar Zeppelin. Entonces, la gracia de poder generar esto a escala y quizá una plataforma global que opere tanto en Chile como en México y prontamente en otros países, es también lo que nos da la posibilidad de crecer aceleradamente.
Buenísimo, me encanta. Y de hecho, ahorita que estabas platicando, obviamente 2019 tiene 2 años, y a ustedes les pasó como si yo un día tengo, no sé, 5 años, me voy a la cama, me despierto y despierto de 35, ¿no? O sea, porque crecieron de una forma bestial de un día para otro, ¿no? 4 veces. Y eso obviamente pues es increíble para el negocio, pero por otro lado también genera otro tipo de complicaciones, ¿no? Tanto de manejo de equipo, manejo de recursos, priorización de features en el roadmap de producto, optimización de presupuesto. O sea, hay 50,000 cosas que tienes que pensar cuando estás en una escala 4 veces lo que eras ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo han vivido ese journey? Si puedes contar un poco de cómo cierran a su primer cliente. Y si existe similitud en el proceso de business development del primer cliente al cliente 4,000. O sea, hay cosas que se hace un streamline de procesos o cómo van administrando ese crecimiento en general.
Buena pregunta. Todo parte desde la visión y desde qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ser el banco digital para pymes líder de Latinoamérica. El más grande, el más querido, el más preferido. Para llegar a hacer eso, en el fondo, todo parte desde donde queremos llegar. Desde que estas empresas están en el centro y que vamos a resolver sus dolores. Ese es el primer punto. El segundo punto es que muchas veces para operar en un país y después regionalizarte hay ciertas cosas que tenemos que cambiar. Entonces lo que hicimos fue de nuevo hacer el mismo proceso que habíamos hecho en Chile para descubrir los dolores en México. Y nos dimos cuenta además que en México había un dolor más grande porque el gap de financiamiento y el gap de soluciones financieras era mucho mayor para un país que es 20 veces más grande. Entonces, la necesidad que había sobre nuestro producto es mucho mayor. Y eso fue importante también para darnos cuenta. El 4X de crecimiento tiene que ver un poco que al principio en México nosotros crecimos 4 veces más rápido que en Chile. Y se da por esta razón. sea porque nosotros ya sabíamos mucho de los dolores de estas compañías, sabíamos cómo resolverlos, pero además el gap era mucho mayor, entonces había mucho mejor product market fit entre nuestra solución y lo que querían los clientes. Eso por un lado. Y por otro lado, para nosotros lo más importante es el equipo de Zeppelin. ¿Cómo hemos ido motivando a gente para que sume al equipo a esta visión y que cada uno quiera ser el mejor en lo que hace? Yo creo que eso ha sido fundamental porque si tenemos una visión y esta visión es grande y estamos cada día más cerca de esta visión y por otro lado, cada uno de los que se une a Zeppelin es el mejor en lo que hace, creo que después esos problemas de crecimiento se van resolviendo de manera más orgánica. Se van resolviendo en el fondo con mucha colaboración, entendiendo bien los dolores de los clientes y priorizando en función de eso. ¿Qué necesitan los clientes hoy día para seguir resolviendo sus dolores con Zeppelin? Y así es como, por ejemplo, priorizamos el roadmap de producto. Lo otro, que también nosotros no hemos pivoteado nada desde que partimos. Nosotros teníamos, y eso depende justamente de la experiencia del equipo fundador, de que si bien hay muchas cosas que cambian, mucho feedback, somos muy rápidos en incorporar el feedback y en leer el mercado. ¿Bien? Hoy día Zeppelin, por ejemplo, tiene 5.000 clientes, opera en dos países, con una plataforma global, tenemos más de 130 millones de dólares como en activos, pero hemos colocado más de 500, o sea, se han pagado 370 millones ya de estos clientes pequeñitos, con tickets bien pequeñitos. Toda la plataforma está enfocada en cómo le hacemos la vida más fácil a estas empresas. Y lo más importante es que a partir de lo que hacemos hoy día, sacamos mucho, mucho feedback del uso de la plataforma para saber qué producto vamos a lanzar. Y próximamente vamos a lanzar un producto nuevo. Entonces estamos en la etapa piloto. Yo creo que dentro de un par de semanas ya vamos a lanzar un piloto un poquito más grande.
Y como CEO, ahorita que mencionabas este tema del crecimiento, de la polarización entre México y Chile a nivel mercado, pero también similitudes en la necesidad del consumidor. Como CEO, ¿cómo cambia tu enfoque? Me imagino que cuando estaban al inicio, pues estabas, no sé, 90% de tu tiempo, sino es que 100% enfocado en levantamiento de capital, ¿no? Levantas capital, levanta una ronda bastante grande, tanto en equity como en deuda, pero es una ronda bastante grande, ¿no? Y eso obviamente trae muchas responsabilidades hacia adelante, ¿no? ¿Cómo cambia tu forma de liderar la compañía o tu foco dentro y fuera de la compañía cuando ya levantas esa ronda de capital?
La respuesta rápida es seguir igual. en el fondo, yo creo que las rondas de capital son señales de confianza para un equipo que lo está haciendo muy bien. Eso es lo que yo creo. Al final es un resultado de muchas buenas decisiones y mucha buena ejecución hacia allá. Y por otro lado, y ahí un poco el perfil de al menos cómo somos en Zeppelin, nosotros somos bastante hands-on. O sea, si bien para los procesos de capital hay que dedicarle mucho tiempo, a mí me encanta estar involucrado en el negocio. Porque creo que ahí es donde nosotros más agregamos valor, en la ejecución. En resolver los dolores de los clientes, ahí es donde nosotros realmente agregamos valor y es donde también, como CEO y Nico es co-CEO, estamos muy enfocados en eso, en cómo agregamos más valor al cliente y cómo nosotros, dentro de nuestra cultura, desarrollamos eso. Poner al cliente en el centro y la ejecución. Al final, la estrategia es una cosa, ¿no es cierto? Y definimos estrategia, pero al final, la mejor estrategia se da cuando estáis cerca del cliente y podéis recibir ese feedback rápido y podéis implementar rápido y cambiar un poco ese comportamiento dentro de la organización. Yo creo que eso es una estrategia ganadora para nosotros.
¿Y qué le dirías a los emprendedores que tienen un negocio, no similar al tuyo, sino un negocio y que quieren estar con una cultura enfocada en el cliente? ¿Cuál sería tu consejo para ellos o un proceso que podrían seguir para poder captar ese feedback, ¿no? Porque muchas veces captas el feedback de forma literal y no es necesariamente lo que se necesita, ¿no? Tienes que tener la habilidad de poder interpretar cuál es la necesidad real del cliente en base a lo que te está diciendo o lo que estás viendo en la data, ¿no?
Diría que todo parte en poder cuestionar tus decisiones. Si tú tomaste una decisión de hacer una cosa de una forma y después te das cuenta que esa decisión no tiene relación con los feedback o el comportamiento que están dando tus clientes, entonces hay que cuestionar esa decisión. Yo creo que nace desde ahí, de poder tomar decisiones muy rápido para poder tener feedback, pero después si hay una decisión, no significa que esté mal o bien tomada, sino ese minuto puede haber estado muy bien tomada, pero después hay más información, hay más clientes, estás en otro país, la decisión puede cambiar. Yo creo que esa forma en tener fundamentos para ciertas cosas del modelo de negocio, de los negocios, tienen un fundamento importante. Y esa es la parte de la estrategia que nosotros no hemos pivoteado. Pero obviamente, en cómo escuchar a los clientes, en qué otras necesidades podemos resolver, es justamente lo que hemos desarrollado, un músculo, una habilidad muy, muy buena. Y poder eso incorporarlo en el producto, poder incorporar eso en el pitch del equipo comercial, poder tener una comunicación, una colaboración muy importante entre todos los equipos, yo creo que genera ese resultado al final. No hay una, yo creo que depende mucho del negocio, sobre todo si estás en el negocio de consumer o B2B, creo que cambia mucho el proceso de cómo recibir feedback, digamos, pero sí al final es un poco cómo tomas decisiones y cuestionar las propias decisiones que tomaste, que creo que puede ser un buen punto de partida.
¿Y qué les ha servido más, escuchar al cliente? No sé si tú y Nico hablen directamente con los clientes y tengan entrevistas con ellos o sesiones de observación de uso de producto o de entendimiento de su negocio o de market research tradicional de entrevistas, si hacen eso, o captura de datos en comportamiento en el website, ¿no? Ya sea tanto formas de feedback proactivo como ver en dónde se pierden los usuarios a la hora de la navegación, qué features utilizan, cuáles no. Todo ese tipo de cosas. ¿Dónde dirías que están ustedes? ¿Más en la parte tradicional o más en la parte de data? ¿Una mezcla de las dos?
Yo diría que una mezcla de las dos. Y yo creo que ahí, dentro de la cultura también, es que toda la organización pueda tener feedback del cliente. No solamente algunos, sino que idealmente todos tengan acceso a ese feedback, porque es mucho más fácil y más eficiente que todos puedan entender ese feedback. Y creo que ese es el principal desafío de una compañía cuando crece, es no dejar de tener ese feedback de los clientes en distintas etapas de lo que hacemos. Y obviamente, si quieres lanzar más productos, el feedback se multiplica, porque no es solamente uno o dos productos, sino pueden ser más productos, y puedes escuchar el feedback sobre uno, pero no sobre el otro, y poder tomar esas decisiones como sin tener que tomar todo el feedback como algo que fuera bueno o malo, sino efectivamente cómo puedo mejorar yo para resolver ese dolor.
Claro. Y fíjate, la otra vez platicaba en el último episodio del podcast con Guillermo Villegas, que es uno de los fundadores de Luna, los colchones esos que te envían a tu casa, y bueno, también es cofundador de una empresa que se llama C-Brands, que son más de 23 marcas de direct to consumer, ¿no? Y platicábamos justo de este tema, y él me decía que desde el principio hasta el día de hoy, en su compañía, los dos KPIs que miden todos los días y todas las áreas de la compañía son número uno ventas y número dos Net Promoting Score, ¿no? NPS. Entonces, obviamente que cada equipo tiene sus propios KPIs en términos de qué es lo que ellos pueden hacer para mover los dos KPIs más importantes de la compañía, ¿no? Pero que están muy enfocados en experiencia al cliente, que es el NPS, y las ventas, ¿no? Entonces, hablábamos de la importancia de tener como KPIs compartidos entre equipos, para que no se conviertan los equipos en silos y que cada uno empiece a trabajar para su propia dirección, ¿no? En mi experiencia, en el último startup que estuve, que fue de 80 personas a 650 en 2 años y de 200 millones de dólares en venta a 1 billón de dólares en venta, pasó justo eso por falta de KPIs compartidos, ¿no? Se hacían silos muy muy importante, sobre todo en la parte producto contra la parte de business development o de marketing o de growth, ¿no? Cuando growth era responsable del crecimiento, era responsable de la venta, de la adquisición de clientes, del costo de adquisición de clientes, producto tenía responsabilidad de sacar un roadmap adelante, ¿no? Y de tener métricas de conversión, pero las métricas no estaban alineadas entre uno y otro. Entonces siempre había un conflicto bestial a la hora de definir el roadmap que va primero, qué es lo que necesita un área, qué es lo que necesita la otra. Entonces, cuando empezamos a implementar métricas, dijimos, vamos a simplificar las métricas, van a ser estas y van a ser todos responsables de estas métricas. Entonces, de esa forma, como que la compañía empezó a agarrar forma, empezó a ir todos a la misma dirección, y ahí fue cuando vino un crecimiento impresionante, ¿no? Entonces, siguiendo ese punto o esa línea de pensamiento, para ti como CEO, ¿cuáles son las métricas que todos los días revisas o que estás como obsesionado con ellas?
Yo creo que hay dos formas de cómo mirar esto. Veo las métricas como un resultado, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero a veces el aprendizaje no pasa en las métricas, sino que pasa en el proceso para llegar a ese resultado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, Ok, estoy 100% de acuerdo que las métricas en el fondo compartidas solucionan ese problema, pero creo que lo más importante es el proceso de cómo los dos equipos llegan a esa métrica.
Claro.
Y creo que pueden haber métricas o compromisos al final de los líderes de eso. O sea, del fondo, una cosa es la métrica y otra cosa es cómo llegó la métrica y culturalmente la compañía cómo define la forma cómo trabajar.
Claro.
Yo creo que eso genera la oportunidad también de aprendizaje, ¿no es cierto? Porque si no llegaste a alguna métrica, no hay problema mientras todos aprendamos de por qué.
Claro.
Pero si no llegamos a la métrica y en el fondo no hay un aprendizaje, da lo mismo la métrica que pusiste. Al final lo importante es cómo aprendemos, porque ese aprendizaje y ese know-how queda en los equipos cuando estamos también en el foco en aprender. Y yo creo que esa es un poco el secret sauce de algunos líderes en general, de poder enfocarse, si bien las métricas son importantes y hay que cumplirlas y hay una serie de cosas detrás de las métricas o resultados, creo que el proceso de cómo llegamos es clave.
Y sabes que es súper importante lo que estás diciendo, siempre con los clientes que trabajo es la dinámica de equipo que tratamos de establecer es sí, por qué y no por qué, ¿no? Entonces, muchas veces creo que los líderes se enfocan en, ok, no llegamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no llegamos? Pero cuando sí se llega, se celebra, pero no se trata de entender por qué sí llegamos, ¿no? Entonces, si tú no entiendes bien cuándo sí o cuándo, al igual que entiendes cuándo no, entonces no puedes ir mejorando tus procesos hacia adelante, ¿no? Entonces, esa parte del how creo que es importantísima, muy, muy importante.
Y yo creo que ahí solo para complementar es que mientras más periódico se haga ese how, creo que ayuda más, sobre todo a los nuevos miembros del equipo. Mientras más periódico se haga el how entre los equipos, creo que ayuda a los nuevos a subirse más rápido a ese mindset también.
Claro, completamente de acuerdo. Oye, ¿cómo ha sido tu adaptación a México en términos de negocio? O sea, de lanzar Chile a lanzar México, me contabas que llevas un año viviendo en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido tu adaptación en general, ¿no? O sea, tanto del negocio a la hora de lanzarlo, dificultades que te han presentado que no esperabas hasta a nivel personal, ¿cómo ha sido?
Partamos por la parte entretenida, que México tiene muy, muy bonitos lugares y una comida y un gente y una energía muy buena onda. Yo creo que eso hace México un país muy especial, en el sentido que si bien México es un país muy grande, en general, en todos los lugares de México se recibe muy bien a toda la gente y eso al final te hace sentir bien y te sientes cómodo. Y yo creo que eso es una parte importante también de la cultura del país. Dos, poco de suerte también porque conocí a harta gente del MBA o de otros lados, que obviamente teníamos una comunidad, amigos y todo al llegar, que también ayuda. Lo tercero es que familiarmente mi señora es socia de un VC mexicano, entonces también ayuda a obviamente estar familiarmente todos muy, muy, muy contentos y muy a gusto acá en México. Y después ya la parte del negocio, creo que sí hay cosas que son distintas, pero sí hay valores que se repiten mucho. Y yo creo que una de las cosas que ha sido clave en Zeppelin para desde el punto de vista de negocio es tener un equipo que donde hay gente de México y también gente internacional y poder comparar esas dos cosas. Y por otro lado, también ayudó mucho que el negocio en Chile haya ido muy bien y haya mucho aprendizaje. Entonces, trajimos todo un know-how de Chile con una plataforma que es global ya. Entonces, todo eso resuelve mucho más fácil la parte de tecnología y lo implementamos de una forma en donde fuimos ajustando las ciertas partes del negocio y fuimos reaccionando muy rápido a esos ajustes. También el hecho de haber venido antes de lanzar y entender muy bien estas diferencias, cosa del momento de partir los pilotos, ya entendíamos bien las diferencias y fue cosa de ajustar ciertas cosas, por ejemplo, el modelo de underwriting o cosas así que hacemos para poder seguir creciendo. Y por último, creo que una de las cosas que ha sido clave en México es el equipo que tenemos. La verdad que estoy súper, súper orgulloso de todo el equipo que tenemos en México, un equipo de primera y que cada uno en el fondo se preparó en su carrera anterior estando en otras startups o empresas de tecnología o en su carrera anterior para el desafío y vemos con muy muy buenos resultados lo que viene. Hoy día nosotros en México hemos crecido en 7-8 meses de manera impresionante, y yo creo que dentro de los próximos 6 a 10 meses vamos a hacer la fintech B2B quizás más grande de México, por las tasas de crecimiento que llevamos. Entonces eso nos tiene muy, muy, muy entusiasmados de seguir avanzando. Y lo otro es que el feedback de los clientes ha sido muy bueno. La verdad que la recurrencia ha sido brutal, y eso nos tiene también muy contentos, que al final el feedback hacia lo que estamos construyendo es algo potente.
Pues, felicidades por todo ese crecimiento, la verdad es que es espectacular. Su producto, nada más de verlo, cae bien, la verdad. O sea, desde la imagen, el logo, el website, la comunicación que tienen, todo se siente un producto muy cercano al cliente, ¿no? Y deja de preguntarte algo que muchas veces la gente con la que platico tarda en contestar, pero siempre pregunto, si pudieras apuntar a cómo crece tu empresa. O sea, si yo te pregunto a ti, o le pregunto a Nico, o le pregunto a alguien de tu empresa, ¿cómo crece Zeppelin? La respuesta sería consistente, es la primera pregunta, o sería variada. Y dos, si pudieras apuntar, ¿qué crees que es eso que los hace crecer de forma tan acelerada? ¿Qué dirías que es?
El equipo. Yo creo que tenemos el mejor equipo fintech de la región por lejos, y eso es lo que al final nos hace crecer. Nosotros somos una fintech, que somos un SaaS, pero que cobramos a través de productos o servicios financieros. No tenemos sucursales, no tenemos, digamos, un balance, y a pesar de eso estamos generando un impacto importante, y eso es por el equipo.
Ok, y en la gran gama que existe de pymes y de B2Bs en México, que ya hablabas del tamaño del mercado, obviamente existe una cantidad de tonos de grises bestiales, ¿no? O sea, tienes empresas de 10,000 personas, tienes empresas de 5. ¿Cuál es su sweet spot? O sea, y si ese sweet spot es como elegido o fue como consecuencia de, ¿dónde es en donde ustedes se desenvuelven mejor?
Muy buena pregunta. Y como bien tú dices, efectivamente hay todo tipo de segmento de cliente y necesidades. Nosotros lo que hemos podido hacer es que la plataforma sirve para todos, y tenemos un modelo underwriting que es indiferente al tamaño, a la región de la empresa, sino que toma muchas, muchas variables y muchas consideraciones para hacer el underwriting y poder medir el riesgo en tiempo real de cada una de las empresas. Entonces, eso es lo que al menos nos da, es que nosotros tenemos una opinión del riesgo, del flujo de caja, de la solidez financiera de cada una de las empresas en tiempo real. Entonces, al menos podemos tomar decisiones sobre cada uno independientemente del tamaño donde estén. Después, lo que viene es efectivamente cuál de los segmentos son los que tenemos más fit. Y lo que hemos visto más fit efectivamente es en empresas B2B, que son proveedores de empresas medianas y que tienen una necesidad de gestión y de capital de trabajo importante, y ahí es donde somos muy buenos y generamos diferencias. Pero también trabajamos con empresas muy grandes y también trabajamos con empresitas muy, muy, muy pequeñitas, en donde yo creo que las empresas pequeñitas estamos recién entrando a ese segmento, y yo creo que va a ser una sorpresa en los próximos 3 a 6 meses que vamos a crecer exponencialmente ahí también.
Es que ese problema de Zeta que lo está mencionando es bestial, ¿no? O sea, yo soy hijo de emprendedores. Mi mamá tiene una empresa que fabrica artículos para bebés y se los vende a los retailers más grandes de México. Y pues mi mamá financia a los retailers más grandes de México por 6 meses. O sea, mete facturas y le pagan con suerte a 90 días. Y pues para eso ya tuvo que surtir, no sé, 5 o 10 pedidos en esos 90 días, para los cuales tuvo que haber pagado todo el material, la mano de obra, la distribución, todo, ¿no? Y pues le cae el pago en 90 o 120 días. Entonces, pues obviamente tiene un tema ahí de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar, perdón, bestial, ¿no? Entonces tiene que planear muy bien sus flujos, y antiguamente, pues actualmente también, pero antiguamente era la única solución, pues tenías un factoraje vil y vulgar, ¿no? En el que tenías que pagar un 8-10% de la factura por anticipado para poder tener acceso al dinero, etcétera. Entonces digo, creo que el democratizar el acceso a capital en base a revenue es espectacular. Y pues el algoritmo que desarrollaron ustedes para poderlo hacer en tiempo real también, porque muchas veces cuando eres un empresario como mamá o como los 50,000 que o 150,000 que hay en México, millones que hay en México, lo que menos tiempo tienes es de hacer procesos, ¿no? De ahí te van mis papeles y ahí te va la aplicación del crédito y ahí te va tal, que tardas horas, ¿no? Si puedes tener una decisión en tiempo real, acceso al dinero y seguir trabajando, pues mucho mejor, ¿no? Entonces la solución que hicieron, la verdad es que está increíble.
Gracias.
Cuéntame, o sea, fuiste consultor, tuviste un par de intentos de co-founder en startups. Ahorita, obviamente, con Zeppelin te ha ido espectacularmente bien. viendo hacia atrás, ¿qué consejos tendrías para alguien que quiere empezar una empresa el día de hoy en México, ¿no? O sea, que como CEO, como fundador, como alguien que ha levantado capital, que está creciendo bestialmente, ¿cuáles serían tus guidelines o el consejo que darías en general?
Yo diría que lo primero es estar muy de acuerdo con tus socios hasta dónde quieren llegar, cuál es la ambición, qué es lo que quieren armar. Este es un camino bien largo, tiene momentos muy felices, momentos difíciles también. Entonces, si tú estás alineado con tus socios, a dónde quieres llegar, cuál es la visión y qué es lo que quieres construir, yo creo que lo demás es más simple administrar. Y en esa relación de dónde quieres llegar, obviamente cada uno va a aportar de dónde puede aportar. Y la colaboración, el proceso de cómo tomar decisiones, el hecho de avanzar lo más rápido posible, si quieres crecer muy rápido, todas esas decisiones al final se alinean muy rápido si es que tienes muy claro hasta dónde quieres llegar. Y por otro lado, creo que al final hay muchas ganas de poder armar empresas y yo creo que la experiencia es fundamental. O sea, a mí mi experiencia en consultoría haciendo fintechs, en mi empresa anterior, que fue una muy buena experiencia, nos fue bien, una compañía que todavía opera en Chile, tiene buenos ingresos, etc. Todas esas experiencias al final te dan un background para poder tomar mejores decisiones en lo que quieres hacer después. En mi caso, Zeppelin es la compañía en la cual yo me preparé toda mi carrera para hacerlo. Consultoría, la empresa anterior y banca de inversión donde estuve 6 años y hice muchos, muchos deals. Al final fue la preparación para esto. Porque hoy día es donde estamos generando un impacto de verdad en muchas, muchas compañías en México y en Chile y próximamente en otros países. Que en el fondo, mirándose atrás, es como yo veo cómo preparado. Entonces, ahora, y me encanta conversar con mucha gente que quiere partir una empresa, es ¿cuáles son las cosas que crees tú que te han preparado para el desafío que vas a hacer? Y si estás preparado para hacerlo. Yo, por ejemplo, en el MBA estuve viendo tenía la idea de Zeppelin y quería partir y dije, pero ok, todavía me falta un par de cosas para poder partir, además de los socios correctos, pero me falta un par de cosas hasta que el minuto llegó. Y ahí tomé la oportunidad, a ojos cerrados tomé la oportunidad y para adelante.
¿Y esos socios cómo llegaron? ¿Cómo los escogiste?
La historia es bien entretenida. Veía que había una necesidad para pymes, veía que estaba Nubank resolviendo ahora las cosas para consumer de una forma muy distinta, veía que estaba un mercado crédito resolviendo cosas para sellers, al menos que vendían en marketplace, pero para empresas que no vendían marketplace o pure B2B, digamos, no había una solución escalable en toda Latinoamérica regional potente que efectivamente resolviera los dolores. Y dije, ok, vamos a partir. En ese minuto hablé con un inversionista, ese inversionista me apoyó y fuimos a un almuerzo que él organizó con más gente y ese almuerzo llegó Nico. Nosotros nos conocíamos desde antes, no habíamos trabajado nunca juntos y ahí empezamos a conversar, vimos que teníamos la misma ambición y ahí parte Zeppelin.
Y bueno, conocías a Nico, no habían trabajado juntos y ahorita mencionaste el tema de tener una visión clara de hasta dónde quieren llegar, ¿no? Pero bueno, como una sociedad es como un matrimonio, ¿no? También hay que tener valores similares, toma de decisiones, no tienes que tomar las mismas decisiones, pero por lo menos los fundamentales de la toma de decisiones deben ser similares, ¿no? Para que puedan avanzar hacia adelante. ¿Eso cómo, o sea, fue de casualidad que salió bien o lo pensaron muy bien los dos de analizarse uno al otro para decir esta sociedad va a salir bien para adelante?
Buena pregunta. Yo creo que al final hay muchas cosas en común, en visiones en común, en querer lograr cosas en común. También hay complementariedad de habilidades y de experiencias anteriores, que también es muy bueno. Y lo otro, claro, sí, es a mí me encanta el libro de Ray Dalio, que habla de Radical Truth and Transparency, y creo que nuestra relación y en toda la compañía en general se basa en eso, en poder hablar todo y efectivamente poder ser súper transparente con lo que cada uno quiere y poder avanzar en conjunto.
Oye, y a ver, tú tenías la experiencia de que has contado, ¿no? De armar fintechs, de investment banking, la compañía anterior que habías hecho. Nico estaba en la parte también de creación de deals, ¿no? Y digamos que al ser un SaaS, el centro del corazón de la empresa, pues tenía que ser tech, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tenían ustedes dos en desarrollo de software, producto, manejo y contratación de ingenieros, toda esa parte? Y si no tenían, ¿cómo cubrieron ese hueco?
Buena pregunta. A ver, si bien venimos del mundo financiero y son muchas cosas, a mí tuvimos, por ejemplo, en mi primera empresa, en una parte tuvimos un tiempo que hubo un problema con el CTO y tuvimos que cambiarlo. Y durante un mes y medio no hubo CTO y yo estuve acting CTO, así que muchas cosas que aunque no sabía, yo estuve en ingeniería, entonces obviamente conceptuales, pero ahí aprendiendo de muchas cosas. También el hecho de haber hecho varias fintechs para bancos, también me dio una visión un poquito de producto y de poder decidir cosas de producto en función no solamente del feedback del cliente, sino mezclarlo con la arquitectura que necesita, las tecnologías y todo eso. Y al final también una de las cosas que justamente hemos hecho en Zeppelin es que Carlos Veloso, el CTO, Lucas, el head de producto, Dani, la head de Data Science y Riesgo, David, el VP de Ingeniería, son todos gente con mucha experiencia, son los mejores en lo que hacen. Entonces, la verdad que el hecho de que cada uno esté liderando lo que hace también genera el valor que estamos generando.
Y también que ustedes, como C-Level, les den la confianza de tomar decisiones y de desenvolverse bien en lo que hacen, ¿no? Que muchas veces pasa que contratas a la mejor gente y le acabas diciendo qué hacer y eso pues no funciona tan bien, ¿no? Creo que darle la libertad a la gente de decir, pues, sobre todo es el mejor en data science y pues necesitamos esto y dejar que esa persona resuelva el problema, ¿no? Apuntar la dirección más que decir el cómo, ¿no?
Exacto, tal cual.
Oye, a ver, platica un par de cosas antes de terminar. Una pregunta un poco extraña, pero si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías a ti que yo no te he preguntado?
Yo creo que, y tiene que ver un poco con la última ronda, en el fondo el negocio de Zeppelin ha ido muy bien y quizás pudimos sumar a distintos socios, pero el hecho de haber elegido a Kasek y también haya participado DST también es algo muy importante. Kasek es el mejor fondo de Latinoamérica y DST ha invertido en todas las mejores fintech del mundo. Pero ese proceso para llegar a hacer este partnership por los próximos 10 años, porque así lo vemos nosotros. Nosotros no lo vemos como un inversionista que nos da capital, sino lo vemos como un partnership a los próximos 10 años, en lo cual tenemos nuevos socios. Y por lo tanto, sabemos que con las habilidades y capacidades y contactos etcétera, que tienen ellos, podemos llegar más lejos y ser una mejor compañía. Y esa señal, en el fondo, de tener la confianza de estos partners para los próximos 10 años es algo que se refleja no solamente en los últimos 23 o 24 meses de Zeppelin y el crecimiento explosivo, sino también se refleja en el equipo de Zeppelin, en toda la experiencia que tenemos y la confianza que pusieron en este equipo para confiar en nosotros lo que queremos hacer, porque Zeppelin recién está partiendo. Si bien somos la financiera top 2 o top 3 en Chile, no bancaria, y en México quizás vamos a hacer la fintech número 1 de aquí a un par de meses. Lo importante no es eso, sino lo importante es lo que queremos lograr de aquí a 5 años más, llegar a 1 millón de pymes de aquí al 2025 y efectivamente resolver cada día más dolores de estas compañías. Eso es lo que a nosotros nos deja dormir, es lo que nos apasiona todos los días a hacer más productos. Entonces, para allá vamos.
No, pues ojalá lo logre, estoy seguro que sí, porque el impacto es bestial, o sea, es bestial para, o sea, México vive de pymes, ¿no? Es un país que vive de pymes 100%. Oye, y otra pregunta, si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo hoy, ¿qué estarías haciendo?
Yo creo que hay dos formas de verlo. Una es del punto de vista de que estaría haciendo algo que tenga un impacto grande y que... A veces me gusta tomar desafíos bien grandes, entonces estaría con algún desafío bien grande. Lo otro es que mi experiencia en el Bay Area, habiendo estudiado allá, habiendo trabajado allá, me dio también la posibilidad. Me pasó, por ejemplo, cuando fui la primera vez, antes de hacer mi primera empresa, que vi cómo una compañía como Uber, Airbnb, en sus series C o serie A, en el fondo era una compañía que al final está haciendo, el modelo de negocio es impresionante, una genialidad, pero al final son gente trabajando en el día a día. Entonces decía, ¿por qué en Latinoamérica no podemos hacerlo la misma compañía, resolviendo quizás dolores un poquito más locales, quizás, podemos hacer la misma compañía? Porque el talento está y las ganas están. Y la gente va a trabajar todos los días, se despierta en la mañana, toma desayuno y va a la oficina, digamos, y trabajan. Entonces, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en Latinoamérica? Entonces, eso me quedó muy, 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 muy pegado. Entonces, la verdad que estaría haciendo algo para Latinoamérica seguro, un poco en Latinoamérica, porque hay muchos dolores todavía por resolver. Y eso es un poco lo que también creo que este podcast ayuda mucho, es efectivamente a motivar a futuros founders, a futuros miembros de startups, a meterse en una startup. Yo creo que hoy día, si tú le preguntas a un grad de Stanford, de Berkeley, pregunta, oye, ¿dónde quieres trabajar? Un porcentaje te va a decir, mira, quiero fundar una compañía, un porcentaje te va a decir, no, quiero trabajar en una startup, porque es parte de las opciones que tienen. En Latinoamérica, eso está recién partiendo. O sea, hoy día recién vemos gente saliendo acá en México, del ITAM o el TEC de Monterrey, diciendo, mira, yo quiero trabajar saliendo de la universidad en una startup porque creo que es lo que hoy día yo quiero hacer. Eso cambia mucho si el talento quiere trabajar en una compañía que está haciendo algo nuevo, también obviamente permite que eso ocurra. Y yo creo que eso es un cambio clave hoy día en Latinoamérica.
Bueno, ya ha ayudado muchísimo a ese punto que la inyección de capital que ha entrado a Latinoamérica los últimos 2 años es descomunal, ¿no? Porque, o sea, siempre ha habido startups. O sea, Latinoamérica siempre ha sido una región de startups, ¿no? Llámalas pymes, llámalas lo que sea, son startups. Pero esa gasolina para crecerlas creo que empezó a entrar hace poco. O sea, yo recuerdo cuando yo hice mi primer startup, estábamos levantando capital y una serie A en aquel entonces era de $1-2 millones, ¿no? Y ahorita una serie A pues es de doble dígito y para arriba. Obviamente con eso vienen muchas expectativas, pero es que no existía el apetito para las inversiones que hay hoy, ¿no? Y gracias a empresas como, pues digo, Corner Shop, Sin Delantal, esas pioneras, Cabac, obviamente, que pues apostaron desde el principio y empezaron a dar los resultados y empezaron a pagar de vuelta, pues obviamente los inversionistas agarraron mucho más confianza, ¿no? Entonces, o sea, felicidades por todo lo que estás haciendo, está increíble. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo y ojalá podamos seguir en contacto.
No, encantado. Lo pasé muy bien en la conversación. Además que es una gran instancia para poder comentar un poquito lo que hacemos en Zeppelin. Así que encantado de participar. Y bueno, mucha suerte a ti también en todos tus proyectos y estamos en contacto.
Muchas gracias. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.